Hola a todos. Esta semana tenemos de nuevo una entrevista aquí en el podcast, en Código Flutter. En esta ocasión vamos a hablar con Diego Lavallos, que es un programador de aplicaciones freelance. Es un perfil que me apetecía mucho traer porque es una... Bueno, hay mucha gente que estamos estudiando Flutter, que estáis empezando, que estáis estudiando y que estáis buscando, estáis pensando en qué trabajar. Pues es una salida estupenda. Es decir, mira, pues yo sé programar en esto, soy bueno en esto, me gusta esto, ¿por qué no montármelo por mi cuenta? ¿Por qué no decir, voy a buscar a mis propios clientes, voy a hacer proyectos, voy a ofrecer mis horas, como mis servicios como programador, como especialista en desarrollo de aplicaciones móviles? Y es algo que se puede hacer y que es muy factible y es una posibilidad real. Entonces quería traer este caso de Diego, como digo, que se dedica a esto. Él antes, y ya me estoy adelantando un poquito, ya lo contaremos en la entrevista, lo contará él. Pero antes se dedicaba a, bueno, era especialista en desarrollo de aplicaciones nativas para Android y se pasó a Flutter. Y es un caso que me apetecía mucho traer precisamente por eso. ¿Por qué? Para que nos hable del porqué de ese cambio. ¿Por qué de pasar a ofrecer sus servicios como especialista en Android a especializarse en Flutter? ¿Qué ventajas le da eso para hacer ese cambio y cómo le va? Así que, sin más, enseguida empezamos con la entrevista. Pongo un poco la musiquita y después la entrevista con Diego Lavallos en el capítulo número 25 de Código Flutter. Bien, Diego, pues antes de nada, primero darte las gracias por pasarte por aquí a charlar con nosotros. Bueno, últimamente estoy haciendo entrevistas, parece que está gustando, así que voy a intentar hacerlas con más frecuencia. Y tu perfil me parece súper interesante porque, bueno, ahora lo explicarás tú un poco mejor, pero tú eres alguien que se dedica a freelance, se dedica a hacer aplicaciones móviles por su cuenta y en concreto, para empezar, bueno, eso me interesa mucho y yo, como bueno, siempre me interesa mucho, veo mucho mérito a los que hacen las cosas por vuestra cuenta. Creo que tiene muchas ventajas y bueno, y las desventajas son bueno, también están ahí y ahora hablaremos un poco de eso. Pero también me interesa muchísimo de tu caso, que tú antes trabajabas con Android nativo, eras especialista, bueno, lo sigues siendo seguramente, eres especialista en Android, pero decidiste en un momento dado pasarte a Flutter y ofrecer tus servicios como programador de aplicaciones móviles especializado en Flutter. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco sobre esto, que es muy interesante, que me interesa a mí y que seguro que interesa mucho a la gente que nos está escuchando. Así que, venga, para empezar, aunque ya he hablado yo mucho, pero dinos un poco quién eres y ya que te...
Sí, bueno, primero de todo, gracias por invitarme al podcast. Y mi nombre es Diego Lavallos, soy desarrollador de aplicaciones móviles para Android y iOS con Flutter, desarrollador freelance. Bueno, para aquel que quiera saber más sobre mí, la historia y todo, pueden entrar a mi web, que es diegolavallos.com, el nombre y apellido. Y bueno, básicamente lo que has contado tú, en el pasado me he dedicado al desarrollo de aplicaciones móviles nativas con Android durante pues unos 5 o 6 años, que yo calculé así ahora mismo rápido, y el año pasado pues básicamente decidí cambiar de Android hacia Flutter para pues abarcar más tecnologías, ¿no? Ambos sistemas, que son Android y iOS básicamente, de lo cual pues supongo que hablaremos en el episodio de hoy.
Pues efectivamente, o sea, me interesa muchísimo eso porque, bueno, me interesa también, vamos a empezar por el principio, para no, es que voy directamente al final. Así que antes de preguntarte por qué has cambiado a Flutter, vamos a empezar por qué empiezas a hacer aplicaciones móviles por tu cuenta, ¿vale? ¿Por qué decides en un momento dado, cuándo decides y por qué decir, mira, voy a dedicarme a hacer aplicaciones móviles y como freelance?
Pues la verdad que no fue algo que fuera muy planeado y que salió bastante más de forma pues esporádica, si se puede decir así. Porque yo cuando acabé de estudiar pues el curso que hice de aprender programación, ahí había aprendido Android, era casi los principios de Android. Bueno, no los principios, pero debían estar en la versión 2. algo, 3 más o menos. Y el caso es que cuando yo acabé de estudiar y me disponía pues a buscar trabajo con un amigo, habíamos empezado a crear pues nuestras propias aplicaciones así, pero muy muy chorra, muy simples, y las para Android, y las habíamos subido a Google Play. Y resulta pues que estaba también pues el tema de los anuncios, que obviamente sigue estando, a través de AdMove para obtener ingresos. Y la verdad es que fue un poco de suerte, porque era al principio, no había mucha competencia, y a la mínima que hicieras algo, lo subieras a Google Play, al Market, estuviera público, empezabas a tener bastantes descargas y a través de los anuncios pues monetizabas esas aplicaciones. Y la situación en la que me encontré es que cuando acabé justo mis estudios, podríamos decir, Me encontré pues que teníamos unas aplicaciones que estaban generando no una barbaridad de dinero, pero sí una cantidad bastante decente como para decir, oye, si empujo un poco más esto que he estado haciendo como hobby, voy a poder vivir de ello, básicamente. Y esto es lo que pasó, así que no fue muy planeado y por eso empezamos. Dentro de las tecnologías que habían, al ser los móviles algo que era lo más nuevo, fue lo que nos llamó más la atención y por eso empezamos ahí y no pues quizás en webs o aplicaciones de escritorio. Y fue así un poco de suerte y cuando salimos, eso es lo que te digo, pues nos encontramos con esos ingresos, esas aplicaciones que estaban funcionando, decidimos crear una pequeña empresa entre dos amigos donde creábamos nuestras aplicaciones, luego hicimos también temas de juegos, nos metimos en iOS también y ahí estuvimos yo creo que unos 2, 3 años. Voy a contar toda la historia,
Sí,
pero esto va un
para eso
poquito.
te he llamado.
A partir de ahí, bueno, fuimos durante esos 2, 3 años, funcionó muy bien la cosa. El problema era que éramos dos personas que éramos técnicas, programadores los dos. No había gente que pensara en marketing, no había gente que pensara pues en diseño o el producto y fuera más allá. Y el problema fue que a medida que las aplicaciones fueron haciéndose populares, entró más gente, más empresas a competir, la competencia fue subiendo y nosotros, al ser gente de programación, pues estábamos únicamente fijados en programar y programar y programar y no mirábamos más allá de la parte técnica, lo cual nos perjudicó y la cosa pues bajó un poco. A partir de ahí lo que yo me di cuenta es que realmente lo que me gustaba era pues la parte técnica. Yo no me preocupaba de tirar la idea hacia adelante, de promocionarla, de buscar socios, todas esas cosas que son muy necesarias, tan o más que la parte técnica para crear pues una aplicación que se convierta en un negocio realmente. A mí lo que me gustaba era la parte técnica y dije, pues oye, blanco y en botella leche, freelance, me dedico a sacarle las castañas del fuego a la gente que quiere, tiene una idea y quiere tirarla adelante, necesita a alguien que técnicamente le haga esa idea, pues es lo que a mí me gusta, voy a hacer eso y voy a dejar la otra parte para esa persona que tiene realmente la idea, que también tiene un trabajo detrás, que es de, pues, de marketing, de buscar inversión, de buscar socios, de miles de cosas que hay que hacer para que algo funcione, sea rentable y vaya bien, básicamente. Y pues eso fue lo que me llevó a ser freelance, que esto sería pues más o menos hace 5 años, más o menos. Hablo todo de memoria, ¿eh? Quizás me estoy aquí pasando años, pero durante esos 5 años estuve haciendo Android, porque era lo que yo más dominaba de lo que habíamos hecho anteriormente en esta pequeña empresa que teníamos, y fui trabajando para distintos clientes. Pero aquí ya voy a empalmar con el tema de Flutter, porque ya viene, o sea, no hace falta que me
Bueno, bueno.
preguntes. Que es básicamente, siempre había tenido ese run-run en la cabeza de estar diciendo. Está bien el tema de Android, pero en programación tenemos como un mantra, ¿no? Que no te repitas a ti mismo, no dupliques el código. Y si lo miras desde fuera, ¿no? Lo que está pasando en el mundo de las aplicaciones móviles, y no solo en las aplicaciones móviles, porque esto ya viene de atrás, de escritorio también, es que estamos haciendo el código dos veces, exactamente lo mismo. O sea, hay empresas que tienen directamente equipos muy grandes de personas, o 5 o 6 personas para Android, 5 o 6 personas para iOS. Y están haciendo básicamente exactamente lo mismo. Que muchas veces es necesario, pero la mayor parte de las veces, y sobre todo para proyectos que empiezan, MVPs, testear cosas, no es necesario. Te estás duplicando todo el rato, todo el rato. Y esto era algo que yo tenía en mi cabeza y digo, siempre decía, tiene que haber una forma pues que solucione esto, que con una sola tecnología, que no tengas que duplicar el código 2 veces, el doble de tiempo, el doble de coste, obviamente también. Y que sea más sencillo. Ya, además, también tenía el problema de que al ser freelance, la gente. Yo me vendía, digamos, como desarrollador de aplicaciones móviles para Android.
Claro.
Pero claro, hay gente que técnicamente no sabe ni siquiera qué es la diferencia entre Android y iOS, o cómo se hacen las aplicaciones, etcétera. Lo que me pedían es: yo quiero una app. Quiero una app que esté para la mayoría de dispositivos. Es
Claro.
decir, para todos. Claro, ahí tenías que entrar y decir: oye, mira, está Android, está iOS, está el desarrollo nativo, que es lo que yo hago la parte de Android. Si quieres hacer la de iOS, esto lo tendría que subcontratar, etcétera, etcétera. Y bueno, era un problema bastante grande cada vez que lo intenté hacer. Y siempre tenía este run-run de intentar hacer Android y iOS, pero con una sola tecnología. Intenté el tema de PhoneGap, Ioniq, llegué a probar. La idea estaba bien, de pues, no duplicar el código, menos tiempo, menos coste, pero sacrificabas la fluidez de la aplicación. La forma en que funcionaba no era lo mismo que una aplicación nativa. Luego está el tema de React Native y Xamarin. Xamarin quizás es lo que está más cerca de Flutter ahora mismo, en mi opinión. No tengo mucha experiencia con eso, pero por un motivo o por otro, tampoco me acababan de convencer. Y cuando salió Flutter, pues me tiré de cabeza hacia ello.
Claro, es verdad, porque es. Bueno, tú como programador especializado en Android, entiendo que es porque, claro, defiendes lo nativo porque, bueno, pues pones en valor la calidad de una aplicación, el buen rendimiento, todas estas cosas. Pero, ¿cómo defiendes ante un cliente? Es que por la calidad, por lo que yo creo que es lo mejor, vas a tener que pagar el doble. Y vas a tener que buscarte otra persona aparte. Vas a tener. Claro, es difícil explicar todo eso, ¿no?
Exacto, o
Entonces,
sea,
claro.
en unos argumentos, digamos, en una, por decirlo de alguna manera, pelea de tecnologías, ¿no? Que alguien te venga, yo utilizo híbrido, yo nativo,
Claro.
y confrontas argumentos. Yo, si vas por ejemplo, a mi web, lo que yo escribí los años pasados, intentaba defender las aplicaciones nativas porque creía que era, dentro de las tecnologías que había, creía que lo que funcionaba mejor. Y el gran punto a favor realmente es la fluidez de la aplicación, es decir, la
Claro.
forma en que funciona y la calidad final de esa app.
Sí.
A partir de ahí, todo lo otro, tema de costes, tema de tiempos, la mayor parte de puntos sale perdiendo la aplicación nativa frente a las híbridas.
Claro.
Claro, cuando llegó Flutter y ves pues, que está compilado al lenguaje que entiende la máquina, ¿no? C, C++, lo que sea, y no afecta a la fluidez, a la calidad final de la aplicación, pues ese argumento se va un poco al garete, ¿no? Y lo que queda, que sí que es verdad, no todos los proyectos son viables con Flutter hoy en día. Pero yo creo que la gran mayoría de ellos, no sé, quizá un 70%, un 80% son muy viables y yo me decantaría por Flutter de cabeza hoy en día.
Claro, es cierto, es muy interesante y obviamente quizá a nivel técnico lo nativo sigue siendo lo mejor y lo más óptimo porque es lo al final lo que está pensado con lo que funciona cada una de las tecnologías, pero hay que tener más factores aparte en cuenta aparte del técnico, ¿no? Sobre todo si hablamos de negocios, si hablamos de clientes, si hablamos de empresas que van a hacer una inversión para obtener un resultado en un tiempo, entonces, pues ahí hay una curva, ¿no? Entonces, desde lo más alto en calidad y en precio, que es lo nativo, hasta lo más bajo en calidad y en coste, que puede ser, bueno, pues un phone, no sé cuál es la tecnología, quizá, entre comillas, peor, ¿no? Pues si encontramos que Flutter está quizá un puntito por debajo de lo nativo, en cuanto a calidad, porque no podemos decir que es exactamente igual en calidad, aunque a todos los efectos prácticamente sí, pero la diferencia en coste y en tiempo sí que supone una diferencia considerable, pues es una opción realmente interesante a tener en cuenta, sobre todo en tu caso. Es que en tu caso es algo súper.
Cantado, ¿no? O
Es que
sea,
es
eso es lo que
ideal. O sea, tú te
sí.
dedicas a ofrecer aplicaciones móviles, necesitas una herramienta que te permita hacerlo a un precio competitivo y con una buena calidad. Y Flutter suma mucho por encima de lo nativo, en mi modesta opinión, y habla y cada uno sabrá cómo quiere enfocar su negocio y a qué cliente me ha enfocado, pero desde luego es una opción muy, muy interesante. Entonces, y luego también, obviamente, también cuando tú decides pasar de Android a Flutter, tú ya tenías un bagaje como programador de Android. O sea, tú ya sabías programar bien en Android porque son años de experiencia, ya tienes tus truquillos, ya sabes, tienes tus códigos para copiar-pegar, tienes de todo ahí, ya eres un máquina de Android. Y a la hora de decir, me paso a Flutter, ya te tiene que merecer la pena el cambio para decir, sacrifico toda mi experiencia, todo lo que ya tengo hecho, todos esos recursos que tengo, para empezar a aprender algo nuevo con lo que voy a tener que pelearme para hacerlo, lo que ya sé hacer con Flutter, con Android, ¿no? Al final es un cambio de tecnología que dices, vale, eso es una apuesta en tiempo. Tengo que hacer una
Totalmente.
apuesta, es el equivalente a, yo qué sé, a limas de una empresa grande. O sea, a lo mejor una empresa que vende coches, salen los coches voladores y dice, oye, pues vamos a empezar a hacer coches voladores, vamos a. Supone una apuesta y un riesgo, es decir, vamos a empezar a hacer coches voladores a ver qué pasa, pero si es el futuro y si te va bien, pues esa apuesta merece la pena. Entonces, no sé. Y no sé, estoy hablando muy filosóficamente.
No, sí,
Vaya,
es.
vaya ejemplo que estoy poniendo. Y mira, pero todo esto iba a que te quiero hacer una pregunta y es que.
Vale.
Es que mira, a menudo buscas a venir tú. Al final has tenido que aprender Flutter, has tenido que sacrificar todo lo que ya sabías para aprender una tecnología, y me interesa mucho saber qué caminos has elegido para aprender Flutter, ¿no? Porque, sobre todo tú, porque yo estoy aprendiendo ahora, ya llevo unos meses aprendiendo, pero me consta que tú empezaste a aprender hace más tiempo que yo, porque tú, bueno, quizás, de hecho yo descubrí Flutter gracias a ti, porque yo te escuchaba en un podcast que tú tenías y que espero que vuelva algún día, te animo a ello, y aquí me tienes esperando. Y yo te escuché un capítulo en el que decías que había salido esta tecnología y que te parecía interesante y que estaba, bueno, y yo empecé a leer sobre ella y empecé a investigarla, y a mí también me enganchó y a mí también me hizo cambiar esta tecnología, ¿no? Por lo menos en mis cosas, a mi nivel. Y total, que lleva mucho tiempo con esto aprendiendo y me interesa mucho saber cómo has aprendido esto. O sea, ¿qué has hecho? ¿Has hecho algún curso? ¿Te has peleado con los tutoriales de YouTube? ¿Qué has hecho para aprender Flutter? Danos un consejillo para los que estamos empezando.
A ver, yo voy a contar mi comienzo con Flutter, cómo fue un poco. Yo lo descubrí porque o sea, me gusta estar al día de lo que pasa, ¿no? En el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles, y es algo que, por cierto, ya no tiene nada que ver, pero bueno, recomiendo a la gente que quiera estar al día, que son las Google Alerts, estas que tú puedes poner, bueno, te vas, es alerts.google.com, creo que es, pones un tema del que quieres estar al día, no sé, desarrollo de aplicaciones móviles, en el idioma que quieras, y básicamente te envían un mail que creo que lo puedes configurar, que es semanal o mensual o algo así, que te llega con las principales novedades o los artículos webs más populares sobre ese tema que han ido pasando durante ese tiempo. Y de hecho, gracias a eso, pues descubrí que Google acababa de sacar esta tecnología. Empecé a investigar sobre ella. Creo, no sé si había algún Google I.O. que habían hablado, ahora no lo recuerdo. Es que exactamente no sé qué conferencia miré primero, pero bueno, alguna conferencia que era sobre Flutter y hablaban sobre la tecnología. Me llamó muchísimo la atención. Sobre todo, pues, la forma en que yo veo Flutter es que Google ha intentado, pues, corregir todos los fallos que habían en Android. Me voy a ir un poco de la pregunta, pero bueno, creo que tiene sentido, ¿eh? Luego me lo recuerdas, si no me acuerdo de responderla, me lo recuerdas.
Vale.
El tema es que yo, pues, desde la experiencia que he tenido en Android, hay que decir que Android es un entorno, pues, complejo, complicado y tiene una razón, ¿no? Y es que Android en su día fue pensado para funcionar una cámara. Claro, ¿en qué se ha convertido hoy Android? La cámara es un 5% o menos de lo que es Android. Es un móvil, es una tablet, es un wearable, es en un coche. Puedes hacer mil cosas con eso. Entonces es como que Google ha ido intentando escalar Android poco a poco, pero arrastran muchas cosas que hacen, pues, que la programación en Android, para mí, en mi opinión, sea realmente complicada. Hacer cosas lleva su tiempo, tienes que estudiar muchos componentes, cómo funciona. Luego tienes el tema, pues, de las... no me va a salir en español, el tiempo de compilación. Cada cambio que haces es un infierno, realmente, está cerca. Porque si tienes un proyecto grande, yo, pues, de algún proyecto grande que he estado trabajando y en el cual sigo trabajando ahora, porque no me he deshecho de Android completamente para proyectos en los que ya estaba...
Claro.
Es hacer un cambio en un layout de un margin y esperar 3 minutos de reloj, sin exagerar, y eso, pues, es un poco, ¿cómo decirlo? No me va a salir la palabra.
Sí, desesperante, frustrante.
Desesperante, frustrante, exacto.
Sí, sí, es que es cierto.
Con lo de Flutter, una de las cosas que más me llamó la atención fue esto, ¿no? Que precisamente todas esas cosas, ¿no? Es como, creo que les escuché a ellos, a alguien que daba la conferencia, que es: hemos intentado arreglar todo lo que hasta ahora ha sido complicado por lo que ha sido, ¿no? Porque Android viene de donde viene. Claro. Y hemos intentado, pues, adecuar la programación de lo que sabemos, lo que hemos aprendido de Android, que hemos hecho mal, vamos a hacerlo bien ahora. Esto, pues, no tiene que ver con que sea más fácil desarrollar, crear lo que sea, la interfaz de usuario, el diseño, lo que hablabais en el capítulo anterior, que estoy muy de acuerdo, que no tiene nada que ver un diseño personalizado hacerlo en Flutter que hacerlo en Android. Las líneas de código que necesitas, o los tiempos de compilación, el tema del hot reload, todo esto. Todas estas cosas creo que fueron las que más me llamaron la atención, ¿no? Todos esos problemas que yo estaba teniendo con Android, ahora con esto iban a estar solucionados, ¿no?
Uh-huh.
Obviamente no todo es perfecto,
claro,
pero los grandes problemas iban a estar solucionados y fue lo que más me llamó la atención para seguir investigando. A partir de ahí, creo que lo primero que hice fue un curso de Udacity que tenían ellos, la web de Udacity. Creo que aún lo tienen, creo que está un poco desactualizado por eso. que, o sea, no sé si lo recomendaría al 100%, empezar ahí. Hice eso para ver cómo funcionaba más o menos por lo general, y luego ya lo que hice, la metodología que tengo yo es un poco quizás kamikaze, pero pragmática, es proyecto y a cabezazos contra él. Empecé a hacer un proyecto, primero fue de pruebas, y lo que me salía lo iba aprendiendo, y a base de pelearme y tal, fue lo que hice. O sea, si yo le tuviera que dar un consejo a alguien para aprender Flutter ahora mismo, es quizás empieza con un curso de alguna plataforma que sea más guiado para un inicio, para esos primeros días, pero a partir de ahí, en cuanto tengas una idea básica de cómo funciona la tecnología, tírate a hacer proyectos. No ejemplos sencillos, proyectos que vayan creciendo y que te tengas que ir peleando con cosas. Y a partir de ahí vas a ir aprendiendo sobre la marcha.
Sí, es así.
Te iba a enlazar con el primer proyecto que hice en Flutter con producción, pero no sé si me va a quedar muy larga la respuesta.
No, tírale.
Vale, a ver cómo lo empalmo. Entonces, después de este primer proyecto de pruebas, digamos, que hice, si hablamos del primer proyecto en producción o ya para un cliente de verdad que hice, facturado, digamos, el caso fue bastante también que surgió, no fue del todo planeado, sino que surgió por la situación, ¿vale? Yo estaba aprendiendo Flutter, ya tenía un nivel un poquito pues para defenderme, para hacer algo, y fue un cliente que me vino con una aplicación que hay que decir que era sencilla, ¿vale? Era una aplicación que estaba hecha ya por otra empresa, o no sé si era una empresa o una persona sola que lo hizo. Estaba hecha de forma nativa, había una aplicación para Android y otra para iOS, pero era muy sencillo el proyecto, y lo que ellos querían hacer es hacer una serie de cambios, añadir cosas, corregir unos errores, y pues yo les planteé el tema de la siguiente manera. Les dije, mira, yo puedo hacer la parte de Android, bueno, les expliqué todo el tema de aplicación nativa, híbrida, bla, bla, bla. Yo puedo hacer la parte de Android, la parte de iOS te la voy a tener que subcontratar, yo voy a gestionar esto, pero bueno, el coste va a ser este porque se va a hacer dos veces, tal y tal. Y luego pues se me encendió la bombilla y dije, espera, esta es una aplicación sencilla que quizás, si el cliente está de acuerdo, puede ser el primer proyecto que haga real en Flutter. Y les conté, pues mira, el coste que me supone hacer la aplicación nativa, los cambios que estáis haciendo, hacerlo en Android y hacerlo en iOS, sería el mismo que rehacerla en Flutter. Obviamente, tengo que decir que el coste a día de hoy no sería el mismo de rehacer una aplicación de cero a hacer unos cambios en nativo, porque en su día, pues no, o sea, lo conté mucho menos, era mucho más optimista, por decirlo, en cuanto a las estimaciones de tiempo, o también, obviamente, no quería, digamos, cobrar al nivel que estaba cobrando Android sin tener la experiencia, si eso tiene sentido.
Sí, totalmente, es una oportunidad para
que ganemos
cierto aprendizaje, es como, claro, es como el tiempo que yo voy a invertir en aprender, pues parte de ese tiempo pues puedo financiarlo. Y ahí vas a palmar horas porque vas a, es el primer proyecto en el que vas a aprender, pero es una oportunidad genial para hacerlo. O sea que es una forma estupenda para iniciarlo. Sí.
Pues esa fue el planteamiento que yo le hice, obviamente con total transparencia, explicando lo que había, de las tecnologías, de que estaba aprendiendo tal y cual. Le pareció muy bien y salió muy bien la cosa. Lo que hay que decir es que el proyecto aún está parado por otros temas, no por el tema de Flutter, sino por... es un e-commerce, básicamente, pero está parado por un tema de servidor, de la empresa que está en el servidor, que tiene que hacer unas cosas. Pero el proyecto de Flutter está acabado en sí, y una vez esté la API lista, unas cosas que faltan, en mi opinión, ha quedado muy, muy bien. Y la verdad que fue muy... O sea, fue el proyecto perfecto, digamos, para empezar, ¿no? Y la situación que me encontré.
Qué bien. Qué bien. Pues mira, justo te iba a preguntar por las primeras experiencias con proyectos en Flutter, ¿no? ¿Cuáles fueron un poquito las esos primeros proyectos con los que empezaste? ¿Cómo conseguiste los primeros clientes? Pero ya me estás respondiendo. O sea que pasé un paso por delante de lo que tenía medio pensado, ¿eh? Está siendo muy fácil esto. Vale, pues nada, simplemente también te quería preguntar un poco, Flutter, aparte del tema del freelancing, ¿no? No te voy a preguntar lo típico. Bueno, sí, o te pregunto lo típico.
Lo que quieras.
Venga, vamos a empezar por lo típico.
Lo que te dé más rabia.
¿Por qué has elegido? Porque, a ver, nos ha contado un poco tu historia, o sea, no ha sido una decisión de la noche a la mañana decir, bueno, voy a dedicarme a esto, sino que has tenido un proceso y todo ha tenido sentido y te ha llevado ahí. Pero ahora mismo podrías decidir hacer un cambio, podrías decir, mira, pues... me gusta Flutter, voy a aprovechar para buscar curro como en una empresa que trabaje con Flutter y cómodamente cobro mi nómina y estoy ahí mis 8 horitas y hago mis cosas y tal. O sea, ¿qué le encuentras al freelancing que te hace seguir ejerciendo tu profesión de esa forma en lugar de trabajar para una empresa?
Vale, a ver, hay muchas cosas y seguramente me voy a olvidar muchas de ellas. Lo primero que tengo que decir es que no fue una decisión que yo pensara y tomara. O sea, como ya te contaba antes, a mí me llegó. Seguramente si no se hubiera dado esa situación de las aplicaciones que subimos, que funcionaron sin que nosotros casi quisiéramos, seguramente yo ya a día de hoy estaría trabajando en una empresa. Es lo que yo creo. Sin embargo, la oportunidad esa que me llegó me permitió ver, pues, no los dos mundos, porque realmente no he trabajado en una empresa nunca, como, digamos, trabajador de la empresa. Desde que empecé como freelance, digamos, en mi carrera de profesional. Pero por amigos y por tal, sí que puedo
Claro.
intuir lo que son los dos mundos, ¿no? Entonces, teniendo ese conocimiento de los dos mundos, yo soy de la opinión que no es que haya uno mejor y otro peor, sino que hay personas que están hechos para uno y para otro. Y es totalmente, ¿cómo decirlo? Es
Sí, totalmente válido, no hay una opción mejor ni
totalmente
peor,
válido,
sí.
exacto. No es que sea una cosa mejor o peor, sino es tú, según tu forma de ser, tu forma de hacer, quizás es mucho mejor que trabajes para una empresa que seas freelance y de la forma contraria. En cuanto a las ventajas que yo le veo al freelancing, para mi forma de ser, es el primero de todo es la libertad. La libertad de. Aunque esto, las empresas sí que. Yo creo que, sobre todo en el mundo de la programación, se están poniendo bastante las pilas en cuanto a trabajo remoto, horarios más flexibles,
Es cierto,
etcétera.
sí, es cierto. Yo noto muchísimo, yo he trabajado en empresa, sigo trabajando en empresa, y noto muchísimo la diferencia desde que empecé a trabajar a día de hoy. O sea, las mismas empresas se nota, quizá porque no les queda más remedio muchas veces, ¿no? Porque
Exacto,
la
sí.
competencia ofrece cosas mejores, la gente se va a currar a esas empresas donde se ofrecen cosas mejores, y sobre todo para la gente joven que está empezando, bueno, pues hay cosas por las que no se pasa ya. Cosas que, bueno, que se tienen muy en cuenta y que si una empresa la ofrece, está la otra medio obligada a ofrecerlo también, es cierto. Sí.
Exacto, o sea, la libertad en cuanto a esto, ¿no? Un tema de horarios o de lugares de trabajo, no solo esto, quizás, sino trabajar con los clientes que tú te sientes cómodo, no clientes, sino personas, empresas con las que te sientas cómodo, con las tecnologías que tú decidas, aunque tú, si trabajas para una empresa, también puedes decir cambiar la tecnología e irte a otra empresa. Sí, al fin y al cabo, no hay tanta diferencia, sino simplemente si trabajas para una empresa tienes un cliente, podríamos decirlo así. Luego está, a ver, si vamos a temas de monetarios, de salario, quizás sí como freelance al empezar va a ser más jodido, sinceramente, que trabajar para una empresa. Quizás en el largo plazo, una vez tienes cierta experiencia, sí que puedes optar a más de lo que te puede ofrecer una empresa. No, de todos modos, el tema monetario no es ni mucho menos una de las grandes ventajas que yo le daría, ¿eh? Y luego, ¿qué más podría decir? ¿Qué he dicho? He dicho
Sí, nos has
la.
comentado sobre, bueno, la libertad en general, quizá para el tema de horarios, quizá el tema económico. Yo siempre hablo, cuando comparo un poco los dos mundos, siempre hablo del dónde, del cómo, del cuándo, del cuánto y del por qué, ¿no? A
Sí.
veces el dónde es una. Es cierto que hay empresas que ahora te están. Que quizá dejan, sobre todo en este mundo, como tú bien decías, trabajar a lo mejor más deslocalizado, pero cuando eres freelance sí o sí, pues tienes la opción de trabajar donde tú consideres, ¿no? La gente no lo está viendo, pero yo estoy hablando contigo, te veo la cara y veo el despachito que tienes y da gusto verlo. Y al final, eso es un. Tú eliges trabajar ahí, eliges cómo hacerlo y bueno, pues tienes esas ventajas, ¿no? También mucha gente habla del cómo, ¿no? De elegir la tecnología. Tú eres el vivo ejemplo, o sea, tú estás eligiendo con qué trabajar y si en un momento dado, si yo trabajo con Android en una empresa y quiero trabajar con Flutter, pues lo puedo proponer, se puede valorar, pero yo no puedo decidir de un día para otro, seguramente, ¿no? Dependen, ¿no? De cada trabajo de cada uno, pero yo no puedo decidir cambiar la tecnología de mi empresa. Es una cosa que yo puedo
Exacto.
proponer, puedo defender y puedo debatir y puedo ayudar a cambiar, pero son
Sí, a ver,
decisiones
desde
que.
al ser tu freelance, esto no te sabría decir si es una cosa buena o mala. Yo diría que es una de las cosas que entra en la forma de ser de la
Sí.
persona. Al ser tú el freelance, tú eres, digamos, tu propia empresa y el que tiene que tomar no decisiones solamente técnicas, sino pues más de hacia dónde vas a ir, de si un cambio de tecnología supone un cambio estratégico directamente en tu negocio, ¿no? Y en lo que vas a hacer. Pues te tienes que saber cómo organizar, cómo pues llevar los proyectos. Tienes que hacer básicamente de todo al ser freelance. Esto puede ser una cosa, eso que te decía, buena o mala, dependiendo de la persona. Si una persona no se quiere estresar mucho con el trabajo, quiere, oye, yo quiero trabajar para esta empresa, quiero hacer lo que me gusta, que es programar y olvidarme cuando salgo. Y del otro lado, pues quizá está la persona que no le importa comerse la cabeza, estar pues las 24 horas del día, como quien dice, pensando cosas que también son preocupaciones o ideas, o puede ser bueno o malo. Pero bueno, es la forma de ser de la persona. Hay gente que le gusta quizás el preocuparse y de esto. A mí, al principio, como te decía, no me gustaba mucho, pero ahora le estoy cogiendo el gustillo a esto. De comerte la cabeza e intentar pues ver por dónde ir y cómo mejorar lo que haces. Pero es eso, no te sé decir si es bueno o malo porque depende de la persona. Para mí es bueno, para otra persona puede ser malo porque no quiere comerse tanto la cabeza. Quiere decir, oye, yo tengo mi trabajo y cuando salgo de ahí quiero olvidarme de todo y quiero vivir la vida y que no tenga nada que ver con el trabajo, que es completamente defendible y que está muy bien. Y luego están las otras personas que dicen, pues no, mira, yo, aunque obviamente también voy a vivir la vida, pero me gusta estar pensando constantemente en lo que hago.
Sí. No, sí, es muy interesante. Voy a preguntar sobre todo con los que hable, porque sean... de momento, aún no he entrevistado a nadie que trabaje en una empresa con Flutter. Voy a intentar buscar ese perfil. Creo que me va a costar trabajo, porque...
Sí, yo creo que va a ser complicado.
A día de hoy, seguramente, salvo alguna empresa... bueno, sí, la semana pasada estuve hablando con el jefe de código base, que los considero emprendedores. Es una empresa, al fin y al cabo, pero en fin, es su propia empresa y
sí, no cuenta como trabajador.
Claro, no cuenta como empleado, ¿no? Y obviamente voy a intentar buscar ese perfil porque me interesa mucho. Pero sí, es que me interesa muchísimo el tema de la ventaja del trabajo de cada uno y cómo lo ve y por qué está ahí, ¿no? Y el caso, lo más importante es estar como quieras estar y como estés tú bien. Al fin y al cabo, hay gente que como emprendedora es súper feliz y se ahogaría en un horario fijo, en un sitio fijo. Y hay gente que es incapaz de organizarse el tiempo ella misma y necesita y le viene genial que haya alguien indicándole qué tareas tiene que hacer. Y así es súper, y es muy buena en su trabajo. Y si alguien le organiza y le va guiando y le va a tal, pues hace un trabajo estupendo y ahí está genial. Y luego cuando sale, pues se va a pescar y no sé, y ya está, y duerme tranquila. Es que, no sé, cada uno es como es.
Exacto, sí.
Y luego está la gente como yo, que nos gusta todo y no nos gusta nada, y estamos aquí viendo a ver cómo nos gustaría estar, pero bueno, en fin. Vale, volviendo al tema de Flutter, y ya lo vamos dejando porque llevamos ya un rato grande hablando. Me gustaría, antes de terminar, que nos contaras un poco, hemos hablado sobre esos primeros proyectos, pero quizá algún proyecto concreto, si nos puedes decir algo, ¿no? Porque al fin y al cabo son proyectos para clientes, pero si nos puedes contar algún proyecto concreto donde diga, mira, este proyecto lo he hecho con Flutter y ha encajado muy bien, o sea, no he hecho en falta nada nativo, ha estado muy bien.
Mira, o sea, te voy a comentar dos proyectos. Y, o sea, la forma en la que veo yo el estado de Flutter técnicamente a nivel de producción.
Perfecto.
El primer proyecto que te estaba comentando, que es el que te dije que empecé, ese era un e-commerce y uno de los motivos por los cuales decidí hacerlo en Flutter es porque no necesitaba mucho acceso a digamos, las APIs del dispositivo, del sistema, en cuanto a cámara, GPS, todos estos temas, ¿no? Era un e-commerce que, digamos, que es una aplicación bastante estándar, que no necesita eso, un acceso al hardware y a las APIs, lo cual lo hacía ideal porque es, digamos, únicamente Flutter en su Flutter, el corazón de Flutter, ¿no? La interfaz de usuario. Y ese proyecto fue perfecto. O sea, no. A ver, perfecto era mi primer proyecto y tuve mis dolores de cabeza. Claro. Pero nada que no sea de consecuencia de estar aprendiendo una nueva tecnología. No tuve, lo que quiero decir es que no tuve pues errores con el propio framework, cosas que no podía solucionar. Todo eran cosas que pues me faltaban a mí por aprender. Y eso salió muy bien. Perdón. Sin embargo, el otro proyecto que de hecho estoy ahora en ello, era un proyecto, bueno, es un proyecto que requiere pues de Google Maps, de geolocalización.
Ajá.
Está mucho más enfocado a eso, ¿no? Y hace, pues, ahí tienes que acceder a las APIs, pues, por ejemplo, tema de permisos de GPS o permisos de cámara. Accedes a la cámara también, está el tema de Google Maps. Lo que me encontré ahí es que a la hora de meterte con los plugins, lo que sería el sistema de plugins, que son los que acceden, pues para Android hago esto, y para iOS hago esto, y yo te doy la interface de Dart, que es la que tú utilizas, eso sí que lo veo que está un poquito más verde, ¿no? Que, por ejemplo, tú estás utilizando una cosa, no sé, me imagino, un permiso de localización para Android, y permiso de localización para iOS. En Android te hace una cosa y en iOS te hace otra y te rompe mucho y tienes que hacer ahí como un pequeño pues código if, si pasa esto, pues hazlo de otra manera.
Sí.
Depende mucho, no es, el problema no es Flutter en sí, el framework creo que es bastante estable, muy estable, pero los plugins sí que son un poquito más inestables para según qué cosas. También tuve muchos problemas con Google Maps, pero esto es culpa mía directamente, porque el plugin de Google Maps, de hecho creo que lo pone en el repositorio, está en una developer preview.
Es que se lanzó hace poco, sí, sí.
Exacto, sí, no está hecho para producción. Yo lo necesitaba para este proyecto y ahora mismo funciona bien, pero tuve que pelearme mucho porque sí que es bastante inestable en según qué cosas, a la que necesitas cosillas del mapa. Así que en general diría que Flutter, el framework en sí, interfaz de usuario, todo lo que conlleva, es completamente estable de lo que yo he hecho hasta ahora durante este año. Pero los plugins sí que hay que ir con un poquito más de cuidado, que yo creo que es una cuestión de tiempo, porque es que todos los plugins están en las primeras versiones,
claro,
y no es fácil hacer este puente que se hace, ¿no? Que en Android hago esta cosa y en iOS hago esta, porque muchas veces no casan, ¿no? Una cosa con la otra, los permisos no son iguales en Android que en iOS. El estilo es el mismo, pero cambian cosas y al fin y al cabo tú utilizas solo una clase, ¿no? Un método, por decirlo,
sí.
Obtener permiso, pero hay muchas diferencias y creo que con un poquito de tiempo más serán más estables.
Sí, seguro. Sobre todo el tema Google Maps, cualquier cosa que dependa de Google, estamos seguros de que si no va bien ahora, irá bien. O sea, seguro, están trabajando,
sí, por supuesto,
porque son de ellos mismos. O sea, tienen el ecosistema de Google, seguro que va a ir fino. Pero el resto de cositas, plugins que hagan cosas de terceros, ojo, cuidado, porque yo siempre digo que los plugins que esté, que como autor tengan a la gente de Flutter, no a Flutter Team, puedes fiarte de ellos, y si hay algo que va mal, se corregirá. Pero un plugin que tenga como autor a un tercero, que lo haya hecho por gusto, seguramente piénsatelo dos veces o ten cuidado, mira muy bien antes de utilizarlo en un proyecto para producción, porque mira, la semana pasada, no recuerdo con qué, pero utilicé un plugin, para AdMob. Uh-huh. Me metí publicidad en un proyectillo y miré plugins y tal, y había uno que ponía en grande "I'm very sorry", o sea, un tío que estaba buscando a alguien que iba a descontinuar el plugin, que funcionaba bien y estaba estable, pero iba a descontinuarlo porque no podía ocuparse más de él y estaba buscando a alguien que siguiera un poquito. Pues te pueden pasar esas cosas, ¿no? Que en un ecosistema de plugins que todavía que está empezando, hay mucha gente que se anima a decir, mira, yo pongo un plugin porque soy el primero, y a lo mejor en unos meses pues ese plugin deja de estar ahí. Entonces, pues ojo, cuidado, los plugins que lance la gente de Flutter, que son muchos, que cada vez sean más y están bien y funcionarán cada vez mejor, yo creo que lo podemos utilizar con total confianza, y cada vez habrá más y habrá desarrolladores que hagan plugins estupendos. Pero de momento los plugins de terceros hay que ir un poco con cuidado para utilizarlos en proyectos de producción, porque pueden... Bueno, pues a que los plugins para trabajar con Flutter está genial, porque te abstraes totalmente de como tú dices, es un método y ya está, y el plugin se pelea, pero ¿quién se pelea con eso? Pues hay que ver qué autor ha hecho ese plugin y si va a estar ahí para solucionar los problemas y para arreglarlo, y si sale un iPhone nuevo que funcione también con ese iPhone nuevo y todas estas cosas, ¿no? Así que, bueno, pues es un reto, son las cosas que están empezando y es una tecnología nueva y claro, pues hay que estar ahí. Y Google Maps acaba de salir y en unos meses estará eso, que funcionará mejor que en Android nativo quizá, y ya está. O sea que nada, pues son cosas que tenemos que aprender.
Obviamente, o sea, Flutter no es perfecto, tiene sus puntos débiles y más siendo una tecnología nueva, pero yo creo que el futuro promete mucho, mucho, vamos. O sea, si no lo creyeran no hubiera hecho el cambio que hice en su momento.
Claro, es así. Muy bien, pues digo, te voy a dejar ya, porque ya te tengo aquí un rato y ya está. Y porque esto es un podcast que son 10-15 minutos y ya hemos hablando ya bastante.
40
más.
Casi.
40 casi, efectivamente. Y luego pondré musiquita al principio, al final y bueno, pero nada, yo siempre digo, las entrevistas creo que ya que consigo hablar con vosotros un ratillo, pues os exprimo un poco más
está bien.
Y sacamos partido a esto. Así que nada, pero venga, te dejo de momento. Me interesa muchísimo tu caso y seguro que en el futuro te vuelvo a llamar, porque me interesa mucho ver cómo va todo, ver cómo es la experiencia de eso, pues, de alguien de tu perfil que está utilizando esto para proyectos para clientes finales y como freelance. Es que es el típico ejemplo de perfil genial para entrevistar. Entonces, seguro que que en unos meses te vuelva a llamar para que nos cuentes cosas. Me interesa mucho, no te lo he preguntado ahora por no alargarlo demasiado, pero me interesa muchísimo saber cómo te organizas a nivel técnico, ¿no? Cómo, a nivel repositorio, a nivel cómo comunicas con los clientes, cómo entregas el código, cómo subes las APKs o lo que. O sea, cómo subes la aplicación en los marketplaces, si tienen los clientes o tienes tú los códigos. Lo que es hacer aplicaciones para clientes como Freelance, me interesa muchísimo eso y seguramente te volveré a mandar por ahí un tuit o lo que sea, decir hola, ¿quieres hablar
ya
otra
sabes,
vez conmigo?
Ya sabes, me hablas Twitter, Skype, mail, me envías un de esto y planeamos pues, día y hablamos.
Te dejaré unos meses de descanso, pero volverás
sí, que no,
a recibir
no soy muy rayante apareciendo muchas veces aquí.
Nada, pues eso, quedamos, estamos en contacto y volveremos a hablar. Muchas gracias por pasar por aquí y seguro que a la gente le ha interesado muchísimo y por eso te volveré a traer. Así que nada, un saludo grande y lo dicho, gracias por venir.
Perfecto, gracias a ti.
Hasta luego, Diego.
Hasta luego.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho. En mi caso, me hacía mucha ilusión traer a Diego, no solo porque considero que es un perfil muy interesante, sino porque, bueno, pues como decía, yo descubrí Flutter gracias a su podcast. Entonces, bueno, pues me hacía especial ilusión también darle un espacio aquí para que pudiera charlar aquí, para que pudiéramos conocer su caso. Creo que es muy interesante y bueno, pues es una manera de cerrar un círculo. Así que, bueno, esto me hace también recomendar que sigáis escuchando podcasts, leyendo blogs, suscribiéndoos a newsletter y en definitiva estar informados, que sigáis estando informados al tanto y pendientes de lo que surge, de lo que va, de lo que viene en este mundo de la programación, que es tan cambiante, que es tan rápido y en el que tan bueno, pues tan rápido avanza todo, porque si no estáis informados por el medio que sea, pues os podéis perder cosas. Yo ya te digo, por la tontería de escuchar un podcast en el coche, descubrí esto, descubrí Flutter y eso ha hecho que cambie, bueno, pues el tiempo que dedico a la tecnología lo estoy dedicando mucho tiempo a aprender esto y he hecho un podcast y estoy haciendo cosas y espero que en el futuro surjan oportunidades y todo gracias a escuchar un episodio del podcast de Diego, así que aquí, desde aquí aprovecho para darle de nuevo las gracias y para recomendaros otra vez que sigáis estando al día. Y nada más, os dejo por hoy, que ya llevamos un montón de minutos de más. Os agradezco que sigáis por aquí, os agradezco que estéis por aquí una semana más. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene y que nada, hasta luego, que paséis buena semana. Adiós.